Está en línea para hablar del tema en esta oportunidad y teniendo en cuenta lo significativo de lo que está ocurriendo particularmente en el país, concretamente, la presidenta de la Federación Universitaria, ¿no? Del centro, de los centros universitarios, en esta oportunidad, para hablar con nosotros, ¿no? Dentro de lo que estamos contando, de estos datos que estamos aportando y que están relacionados concretamente con lo que está ocurriendo en todo el país. Le estoy haciendo un pantallazo general de lo que está pasando en diferentes puntos, ¿no? En diferentes puntos de la República Argentina. Cintia De Luca es la representante aquí en la provincia de San Juan de los centros de estudiantes, ¿no? De el ámbito universitario. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días a ustedes y a la audiencia también.
Cintia, ¿qué definieron ustedes aquí en San Juan, ¿no? Estamos hablando de lo que está pasando en varias universidades hoy, pero ¿cuál es la metodología de lucha de los estudiantes universitarios aquí en San Juan?
Bueno, ya desde la semana pasada llamamos a una primera asamblea luego de la votación en la Cámara de Diputados, en la que quedó ratificado el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Y se hizo una primera toma de visibilización en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, la cual se levantó al día jueves siguiente. Por el día de ayer, en la tarde, volvimos a tener una nueva asamblea convocada por la Federación Universitaria con distintos sectores, distintas agrupaciones estudiantiles, también formaron parte docentes, no docentes, y en la misma se definió, después de una, digamos, de discutir, de debatir y de votar, se decidió hacer una toma simbólica de rectorado a partir de las 3 de la tarde. Las actividades administrativas no se interrumpen, principalmente porque lo que nos preocupa es justamente lo que no queremos que suceda, y es que el funcionamiento normal de una universidad pare. Parar algún tipo de actividad administrativa implica también que no se paguen becas, que no se paguen los recursos para el comedor universitario, que no se paguen los sueldos de los docentes, claro. Los docentes, justamente lo que cual queremos defender, y por lo cual estamos luchando. Es por esto que esta toma es sin cese de actividad.
Bien, digamos, no perjudican la actividad normal de todas las facultades y mucho menos del rectorado. Cuando se habla de simbólico, ¿qué van a estar en la puerta, digamos, del rectorado?
Sí, la idea es estar en la puerta del rectorado, dentro del rectorado también, simplemente congregarnos ahí como estudiantes universitarios con el resto de los gremios también, digamos, docentes y no docentes forman parte también de la discusión, que podamos debatir, seguir hablando sobre medidas de acción, medidas de visibilización, teniendo en cuenta también el panorama nacional. Esto no es un hecho aislado de la Universidad Nacional de San Juan,
sino
que forma parte de varias medidas de acción que se están tomando a lo largo del país.
Cintia, ¿y esa toma del rectorado simbólica va a permanecer, va a permanecer durante todo el día, de ahora en adelante, quedan allí un grupo de estudiantes, o es solamente por algunas horas y se retiran del lugar?
No, será todo el día, como es lo que se llama toma, digamos, sería pasar la noche en el lugar.
Van a pasar la noche.
Las definiciones de cuánto tiempo dura o en qué momento se levanta o se traslada a otra unidad académica de la universidad, se tomarán en asamblea durante este proceso.
Es decir, que uno supone que van a colocar una carpa también allí para pasar la noche.
No necesariamente una carpa, están las instalaciones a disposición de los de los estudiantes y quienes podamos estar.
Es decir, que se van a quedar adentro en la noche, van a permanecer allí en una vigilia.
Exactamente, sí.
Bien. Hasta definir otras medidas a seguir.
Sí, en eso hay un común acuerdo de que se hagan clases públicas, que se hagan actividades también de recreación, mostrando toda la parte cultural, de extensión científica que tiene la universidad. Ayer en la asamblea también hablamos de sumarnos a la Marcha Blanca, si mal no recuerdo se va a realizar el día 22 con los compañeros y compañeras trabajadores de la salud, que también están reclamando por sus salarios y por condiciones dignas de trabajo. Entonces, bueno, entendiendo que la lucha no es de sectores aislados, sino de toda la sociedad conjunta.
El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar, dijo Javier Milei. ¿Es así? ¿Qué es lo que ven ustedes?
No, no, la verdad es que no es así, y en otras oportunidades también he tenido la oportunidad de decirlo. Creo que Javier Milei, cada vez que opina de la universidad pública, lo hace desde el desconocimiento de su funcionamiento interno. Le pediría que se acerque a las universidades, que charle con los estudiantes, que sepa que muchos y muchas somos primera generación de estudiantes universitarios, hijos de amas de casa, hijos de obreros, hijos de trabajadores asalariados. Si la universidad estuviese llena de ricos, serían los ricos los que estuviesen pagando universidades privadas. La verdad es que la universidad pública es la que nos da la herramienta de poder crecer en la sociedad y tener la esperanza de un futuro digno.
Estudiantes crónicos, ¿cuántos hay en la universidad de estudiantes crónicos? ¿Ustedes tienen algún tipo de números, de estadísticas, de cuánto tarda un chico en recibirse? ¿O cuántos chicos se reciben? Te pregunto, Cintia. ¿Qué es lo que tienen como dato?
El número de estudiantes en esta situación no lo conocemos nosotros como estudiantes. No uh-huh. es lo que
¿La federación no tiene esos números? ¿La federación no tiene esos números? ¿No hace esa evaluación de cuántos estudiantes crónicos, cuántos chicos se reciben?
Sí, por supuesto, desde hace muchos años que venimos trabajando por mejorar las condiciones de quienes formamos parte de la universidad y de la educación pública. Es difícil mantener una carrera universitaria teniendo dos trabajos, es difícil mantener una carrera universitaria manteniendo una familia. En ese sentido es entendible esta situación de estudiantes crónicos, y lo pongo entre comillas, digamos, ¿no? Porque así se le llama estudiante crónico. Y hay un sinfín de realidades que se ven envueltas en esto, que intentan desprestigiar al sistema universitario en su totalidad. Creo que si bien hay realidades complejas, hay un sinfín de posibilidades y acciones a seguir, y que no tienen nada que ver con el desfinanciamiento y con el desprestigio que se intenta generar sobre las universidades nacionales.
Digo, estudiantes crónicos, ¿a qué le califican ustedes estudiante crónico? ¿Cuántos años pasa para recibirse, si es que se recibe?
Por eso le digo, no sé a qué se refiere usted con estudiantes crónicos. Bueno. Es muy difícil ponerle la connotación de a un...
Y si la carrera la haces en 5 o 6 años y la terminás haciendo en 15, ya eso sos un estudiante crónico.
Bueno, habría que analizar cuáles son las razones por las cuales ese estudiante no puede hacerla en 5 años y la tiene que hacer en 10 o en 15 años. ¿Sí? A eso me refiero cuando hay un sinfín de posibilidades. Obviamente que hay un montón de cosas que rever, planes de estudios que rever, metodologías de evaluación que rever, el hecho de que haya violencia dentro de las instituciones también hay que reverla. Hay un sinfín de cuestiones que rever, y para algo estamos los otros días en la Federación Universitaria, en lo cual venimos trabajando hace muchos años.
Se lo pregunto, Cintia, porque acá la discusión tiene que ver con esto, ¿no? De los estudiantes crónicos, ¿cuántos son? Yo creo que no son la mayoría, entiendo que no lo son. Y entiendo lo que usted me dice, ¿no? Ahora, el tema es que cuando llegas a una fecha, digamos, a 10 años, 15 años para recibirte, estás utilizando fondos del Estado, y que me parece que hay que optimizarlos. Acá es el tema, es la palabra optimizar gastos. ¿Cómo optimizas gastos en una crisis, no? Como hacemos todos en la casa. ¿Qué pasa con aquel estudiante crónico que solamente va a hacer política en la universidad, aquel que realmente quiere recibirse? Hablando con el rector, nos dijo que hay 30.000 chicos en el ámbito del circuito universitario, entre ellos también los que están en la escuela de música y en los colegios preuniversitarios. Ahora, de esos 30.000, tal vez mucho menos en el ámbito de las universidades, ¿cuántos se reciben? ¿Cuántos logran terminar la carrera? porque si no entramos en un embudo donde el Estado pone plata y nunca se devuelve ese dinero con el profesional trabajando en el ámbito privado que corresponda o en el Estado, como fuese. Pero no vuelve esa inversión, a eso voy. Digo, ¿cómo se optimiza para ustedes como estudiantes? Algo que es también real, digo, que ustedes lo están viendo, que lo están notando, que también tiene que ver con la inversión en uno de los presupuestos más altos después del presupuesto, por ejemplo, acá en la provincia, es el segundo presupuesto, ¿no?
Bien, usted mismo lo ha dicho, digamos, es una inversión que hace el Estado. Esa plata que hace el Estado sale del impuesto de todos nosotros. Sale también del impuesto de esos estudiantes que están 10 años estudiando, digamos. Es un círculo que ha sido, es un círculo en el cual se retrotrae la inversión, no se retrotrae, se reinvierte esa inversión, valga la redundancia. Me parece importante destacar nuevamente que si nosotros queremos mejorar todo este sistema, que a las vistas está, fallas tiene, no hay que negarlo, de cuestiones que arreglar, el desfinanciamiento no es la solución, por el contrario.
No, en eso yo estoy de acuerdo con ustedes, pero estoy hablando de optimizar gastos.
Apostar a la investigación.
No, yo está bien, claro, está claro, Cintia, eso. No es el tema, Yo estoy a favor de que no hay que desfinanciar la universidad, Yo estoy a favor de que la universidad tiene que seguir siendo pública. Ojo, siendo pública no es gratuita porque la pagamos todos.
No, por supuesto.
La universidad la pagamos todos, todos los argentinos.
Por supuesto.
Entonces, si vamos a optimizar, optimicemos para y nivelemos para arriba. No sigamos nivelando para abajo, porque si en todo caso tenemos estudiantes crónicos que tardan 10, 15 años, hay que evaluar qué se hace con ese estudiante. Cobrarle un arancel después de los 7 u 8 años mínimo, por lo menos, para que colabore a esa cadena económica que necesita la universidad, sería una opción. Pregunto, cobrarle a los extranjeros, ¿cuál es su opinión con respecto a eso?
Repito, los compañeros y las compañeras que están estudiando están pagando su educación a través del pago de impuestos.
Sí, sí.
Generalmente,
todos pagamos.
Todos lo hacemos a través de nuestros impuestos.
Bueno, por eso mismo tengo el derecho también, como yo, decir, quiero una universidad que nivele para arriba. Sí, sin desfinanciarla, ojo. Yo estoy a favor de lo que están planteando, pero también hay que mirar para adentro las carencias de lo que está ocurriendo. Ustedes también tienen que evaluar lo que está pasando. Que hay estudiantes crónicos que van a hacer política y que pasan 10, 15 años adentro solamente para bajar una línea política, que es lo que es lamentable y que tal vez se ensucia un poco. Son los menos, por supuesto que son los menos, pero hay que empezar a tomar medidas con esos, ¿no? Con aquellos que no ponen el 100% del esfuerzo, ¿no?
Lo más importante cuando se habla de educación que hay que rescatar, y es que es una lucha que nos ha llevado años, y es que la educación actualmente es un derecho.
Sí.
No es un mercado como cualquier otro.
Por supuesto.
Al igual que la salud pública, al igual que la seguridad pública. Y en cuanto a lo que me preguntaba a los estudiantes extranjeros, permítanme decirles que todo aquel chico o chica que venga de otro país, ha nacido de otro país, para poder estudiar en la universidad pública, necesita tener DNI argentino. Es decir, estar nacionalizado argentino. Como nacionalizado,
claro, y ahí lo respalda la Constitución. Ahí lo respalda la Constitución. Sí, lo lamentable es que ellos después terminan la carrera y se van a su país y dan, digamos, todo lo que absorbieron de este país, todo lo que invirtió este país, se lo llevan a su país.
Lo veamos desde el otro lado. Veamos, digamos, cuáles son los beneficios que tiene tener un compañero compañero de otro país, lo enriquecedor que es culturalmente, también digamos las conexiones que se generan entre países,
sí,
entre
son mínimas,
entre distintos profesionales.
Son mínimas para la inversión que hace el Estado para que ese chico esté estudiando acá y se lleve a absorber toda la información, todo lo que es la capacitación de una universidad local, donde el Estado argentino puso la plata para que él vaya a ser médico en Bolivia, o en Paraguay, o abogado en Chile. ¿no? Me parece que ahí
volvemos a lo mismo.
Yo no coincido volvemos totalmente.
Ese estudiante extranjero, mientras estuvo acá, estuvo trabajando y pagando impuestos.
No sabemos si estuvo trabajando.
Acá, pagando un alquiler acá.
Sí, está bien, no se sabe si estuvo trabajando.
En la realidad actual, ni en
muchos de ellos vienen bancados por sus padres porque les conviene venir acá económicamente, que pagar una universidad privada en su país.
Supongamos que vienen bancados con sus padres. Pagan impuestos acá, pagan un alquiler acá, consumen acá.
Sí, pero es mínimo a comparación de lo que le está dando la universidad.
Y es lo mismo para cuando un argentino va a otro país, sea de Latinoamérica, sea de Estados Unidos, sea de Europa, a hacer cursos, a estudiar también.
No, a estudiar en la universidad en Chile le cobran. A ver, para ir a una educación acorde a lo que, a ver, al nivel de educación que da Argentina, a comparación de la que da pública Chile o cualquier otro país de Sudamérica, es muy bajo a lo que está dando la Argentina. Entonces, no sé de dónde dice usted, que cuál elemento tiene usted como para decirme que si un argentino va a España no le van a cobrar la universidad, si va a Chile no le van a cobrar la universidad como le cobran, digamos, en el ámbito privado o en el ámbito público, digamos.
No, me refiero, digamos, a que como argentinos en otros países también nos abren las puertas a estudiar en esos países, obviamente adornándonos a las condiciones educativas
bueno,
de esos países.
Bueno, tenemos que empezar a poner condiciones nosotros también como país, para cuidar nuestro país.
Ese es su punto de vista, sí. No lo comparto. El mío es que, bueno, cualquier ciudadano latinoamericano de cualquier parte del mundo que quiera...
yo no sé por qué como argentino le tengo que pagar el título a un boliviano, a un paraguayo o a un chileno que después se va a su país a ejercer, cuando tendría que devolver parte de lo que invertimos todos los argentinos. Por eso yo no estoy de acuerdo. Sobre el tema, Cintia, sobre el tema auditoría, ¿qué opina, no? Que sean más estrictas las auditorías, que sean más visibles, que sean, en este caso, que la gente pueda ver en qué se gasta la plata en la universidad.
Bueno, la gente puede verlo en la página de la, en este caso, en la página de la Universidad Nacional de San Juan, en la pestaña Transparencia. Uh-huh. Hay una de las en la lista, digamos, hay una de las opciones para ver cuáles son los gastos que hace la universidad. En cuanto al tema de auditorías, se hacen permanentemente, tanto internas como externas. No hay ningún gasto que se haga sin un proceso de evaluación y que posteriormente sea rendido.
Uh-huh. Es decir, que todos los gastos efectuados, por lo menos en la Universidad Nacional de San Juan, han sido totalmente transparentes.
Sí.
Bien.
Sí, no hay ningún gasto que se haga sin pasar por un proceso de evaluación.
¿Y usted cree que ese proceso de evaluación es serio? Ese proceso de evaluación es totalmente serio y creíble.
Yo no puedo desconfiar de una institución pública que ha funcionado bien por muchos años y que actualmente se audita de manera interna y externa.
Bien.
Después, si queremos cuestionar en qué se gastó, eso es otro tema. Pero los gastos están todos visibles, lo puede ver la gente.
Bien.
Y todo ha pasado por un proceso de evaluación.
Ahí usted está de acuerdo que habría que optimizar los gastos dentro de la universidad.
No sé a qué se refiere con optimizar.
Porque
los
usted
gastos.
Me dice, por bueno, habría que ver en qué se gastó, ¿no? Y podemos discutir en qué se gastó y qué no se gastó. Entonces yo le pregunto, claro, que hay que optimizar gastos, ustedes evalúan. ¿O no? ¿O que todos los gastos que se han hecho son los correctos?
Todos los gastos que se hacen en la universidad son pura y exclusivamente para que la universidad funcione y mejore en cuanto a su calidad educativa. Bueno.
Muy bien. Es decir, que ustedes están conformes con el manejo administrativo económico que ha hecho la Universidad Nacional de San Juan en estos últimos años.
La Universidad Nacional de San Juan y todas las universidades nacionales del país, teniendo en cuenta una situación de crisis que ha habido que manejar y que permita sostener la universidad en el tiempo.
¿Cuántos, no tienen el número usted, ya se lo pregunto a usted, pero yo sé que tal vez no lo tiene, de la cantidad de chicos que ingresan y siguen la carrera, porque van muchos de ellos abandonando en el proceso de la carrera por cuestiones económicas o personales, ¿cuántos se reciben de los que ingresan?
No tengo exactamente el número, repito.
¿O un porcentaje?
No es una estadística.
¿Qué maneja usted?
Requiere un estudio estadístico, un estudio sociológico, que nos corresponde hacerlo.
Y lo tendrían que hacer en la federación, porque en realidad es parte de lo que hace el estudiante dentro de la universidad. Tendría que estar. Digo, me parece una idea, se lo lanzo o lo cuento, se lo pregunto. Y se lo pongo también en la mesa para que ustedes, tal vez a través de la federación, lo empiecen a estudiar. Sería bueno también que ustedes puedan demostrar, decir, bueno, entraron 100 estudiantes a tal carrera, se recibieron 80, o se recibieron 50, y qué pasó en el camino, ¿no? Que la federación pueda saber también cuál es la realidad del estudiante. Porque yo comparto, hay mucha gente que se demora en recibirse porque estudia, porque, bueno, conforma familia y cambia un poco los tiempos de poder darle a la universidad el tiempo que necesita para poder recibirse. Pero también entiendo que hay muchos que, lamentablemente, no están dentro de ese parámetro, ¿no?
Bueno, permítame decirle que, así como lo dije, digamos, no tenemos un número, pero somos conscientes de esta realidad, de que los mismos que ingresan no son los mismos que se egresan, pero sí existe un trabajo en el medio que permite hacer un recorrido durante la carrera universitaria de los estudiantes, así sea a través de tutorías académicas, por ejemplo, así sea a través de proyectos de extensión que permitan también en ese sentido contener a los estudiantes, tutorías no tanto académicas sino más bien participativas entre interfacultades, todo eso apostando a que el estudiante no deserte a sí mismo la contención a través de becas o de comedor universitario.
Desde la federación se tiene un número aproximadamente de cada cuántos alumnos, por ejemplo, de cada 10 alumnos, ¿cuántos son pobres acá en San Juan y que ustedes están ayudando, asistiendo aproximadamente?
Repito, nosotros no tenemos la potestad ni el aparato técnico para hacer una investigación porcentual de esta envergadura.
Es chequear para adentro en la universidad.
Nosotros ayudamos y colaboramos desde los centros de estudiantes. Bien. Y me parece que también rescatar eso, que la función del centro de estudiantes es acompañar, asistir y también gestionar medidas de acción a fin de que esos estudiantes, como les decía hace un ratito, no inserten. Sin ir más lejos, no, hasta hace no muy poco aprobamos un proyecto que estuvimos trabajando por 2 años, que es el régimen del estudiante trabajador y o con personas a cargo, por ejemplo, que tiene como fin último este mismo que usted me está diciendo, que los estudiantes no deserten en el camino.
Claro. Cintia, muchas gracias por el tiempo. Bueno, hoy a las 15 horas toma simbólica del rectorado y hacen vigilia, se quedan hasta el otro día.
Exactamente.
Y ahí evalúan cuáles son las próximas medidas a seguir o si se quedan en el rectorado nada más.
Exactamente.
Cintia, gracias, muy amable. Cintia De Luca es la presidenta de la Federación Universitaria de San Juan.